Como todos los fines de semana, tomamos contacto con Matías Rivas para hacer esta edición de Terapia Chilensis, pero a diferencia de otros fines de semana, esta vez no vamos a tener la participación de Arturo Fonten, desgraciadamente. Bienvenido al programa, Matías, muy buenas tardes.
Hola, estimado Héctor, un gusto como siempre.
Muchas gracias. Te confesaré, Matías, que estoy muy sorprendido, la verdad es que no tanto, pero no deja de sorprenderme el éxito que ha tenido esta película que ha estado dando Netflix, que se encuentra en Netflix, que es El dilema de las redes sociales.
Sí.
Respecto de la cual yo fui bastante vehemente la semana pasada, no me arrepiento en nada de mi vehemencia, pero te lo juro que de momento me cuesta entender que esta película sea comprada por gente, a ver, que tiene capacidad crítica, que tiene, a ver, que distingue un Picasso de un aviso de la Coca-Cola, digámoslo así, y que, a ver, y que se la compre enterita. No obstante, que me parece un documental, la verdad es que no me parece una película documental, me parece la obra de un predicador, y me parece una película totalmente mañosa en sus recursos expresivos. Ahora, que tiene una tesis que es seductora, sí, reconozco que es seductora, la tesis del capitalismo vigilado. Y es seductora porque vivimos en este momento en tiempos de mucho temor, temor que está además radicalizado por la pandemia, y vivimos en tiempos también de mucha paranoia, donde pensamos de tener muchos enemigos al frente, enemigos al lado y enemigos atrás, que probablemente no son tales. No sé, me llama la atención que haya tenido tanto éxito esta película, porque en su momento, los que somos más viejos recordaremos, digamos, que cuando comenzó a expandirse la televisión en el mundo, también se decía que la televisión nos iba a conquistar, nos iba a controlar el alma, nos iba a controlar la mente, nos iba a controlar las conductas, nos iba a contaminar, nos iba a condicionar. Y yo creo que bastante de eso ocurrió, pero eso no significa que hayamos perdido nuestra libertad, no significa que hoy día seamos juguetes de la televisión, y de hecho no lo somos, no lo somos. O sea, más allá de toda la influencia que como medio de comunicación la televisión puede tener, la verdad las sociedades, digamos, generan en sí mismo elementos de control y de equilibrio que contrastan, digamos, con la manipulación que puede haber de parte del sistema de medios. Eso quería decir sobre el dilema de las redes sociales, que seguramente a ti te debe haber llegado también, bueno, porque está en muchas columnas, está en el debate público.
O sea, me ha pasado algo que es raro, porque a mí me costó mucho subirme. Yo tengo Facebook y de repente ahora recién tengo Instagram, y estaba disfrutando un poco de esta situación, ¿eh?
Ya.
Y de repente me empiezan a decir, oye, hay que cerrar las redes sociales, te están vigilando. A mí no me importa que me vigilen. Debo decirlo, no tengo. Es más, es molestoso, pero todas las paranoias que se generan me parece que hacen pensar que a las personas, que ellos son muy importantes. O sea, que tu información es muy importante.
Claro, que eres muy, por un lado eres muy importante y por el otro eres muy muy vulnerable también.
Sí, y para no dar la lata, quiero recordar sí un texto de Ricardo Piglia, que se llama Teoría del Complot, que yo creo que es un libro que es pertinente para estos momentos, que dice que cuando las personas se ven ignorantes ante los hechos que lo exceden, la forma más primitiva que tienen de explicarse esos hechos es a través de un complot. Después viene la literatura, la ciencia y otras cosas. O sea, creer que están todos contra ti le tiene que haber pasado a la gente que estaba en las cavernas cuando llovía, por ejemplo. y no podían salir. Han creído que había una conspiración de los dioses. O sea, el creer en conspiraciones, que es algo tan habitual, que existen, efectivamente.
Sin duda.
Son muy difíciles de lograr y existen siempre ranuras por las cuales uno se fuga. Pues, o sea, por mucho que estés vigilado. Yo me acuerdo que en 1984, la película de Orwell, sin ir más lejos, o sea, el libro de Orwell y luego la película, tienen que ver con la televisión. Era el miedo a la televisión el que provocó esa película.
Exacto, exacto.
Ojalá esto haga alguna obra maestra, pero también los seres humanos tenemos una capacidad crítica. Yo creo que ahí reside la resistencia ante cualquier cosa.
Oye, el sistema de medios de comunicación en el Chile de Pinochet, el sistema de medios de comunicación en las repúblicas populares, llamémoslo, en toda Europa del Este, digamos, el sistema de comunicación tuvo en condiciones de digitar a todos los ciudadanos. ¿Y qué pasó que no los digitó? ¿Por qué no los digitó? Ay, porque hay puntos de fuga, porque la gente se reencuentran con su libertad en espacios que son inesperados. En espacios que son inesperados, si esta cosa no es tan mecánica, no es tan determinista como cree el dilema de las redes sociales y como cree buena parte de la intelectualidad de hoy día, digamos, que acoge sin mayor crítica este planteamiento que en principio es seductor. Todos estamos vigilados, todos nos capturaron, nos han convertido en producto, en fin. Yo creo que la cosa es más misteriosa que eso.
Pero mira, o sea, pasan cosas como que uno está en su casa y caminar por la calle, también te están vigilando, pero no obstante uno sale a caminar. ¿Po?
Sin duda.
O sea, por eso te digo que hay que creerse muy importante para que esa vigilancia te produzca tanto estrés.
Exactamente, exactamente.
Perdona que sea tan vulgar quizás, pero a mí no me degrada tanto que alguien me esté mirando.
Oye, quiero comentar una serie que está en Netflix. Yo normalmente no veo series, pero la verdad es que esta tuve oportunidad de verla hace varios años atrás porque me la facilitó a través de discos, de compact, un amigo. Y esta serie es una serie danesa que se titula Borgen. Es una serie de carácter político y tiene algunos rasgos que son interesantes. La serie partió en el año 2010, siguió, me parece, hasta el 2013 en tres temporadas y Netflix compró la serie, la tiene ahora en su catálogo y entiendo que va a producir una cuarta temporada que se exhibiría el año 2022. O sea, que un tiempo todavía, durante el próximo año, se rodaría y estaría en condiciones, como te digo, de exhibir la cuarta temporada del año 22. A ver, ¿por qué es interesante esta serie? Esta serie es interesante, primero, porque es política. No son muchas las series políticas, aun cuando las hay. Todos recordamos House Oscar, todos recordamos esta del ala oeste, Westwing, claro, que fueron interesantes, ¿no es cierto? Esta yo creo que es un poquito más sofisticada que esas en el sentido de que muestra a los políticos no necesariamente, digamos, planificando asesinatos o asaltos a bancos o de querer quedarse con el tesoro americano, digamos, ¿no? Porque a veces House of Cards y esta otra, digamos, incurrían en ciertas demasías, en ciertos excesos. Esta no, esta se mantiene y no se pierde en algunos dilemas importantes de la práctica, del ejercicio de la política, de lo que es el poder, en desentrañar las lógicas que eso tiene. Mira, el primer rasgo más novedoso que tiene esta serie y denota que ya han pasado 10 años desde que partió, es que la protagonista es una dirigente del Partido Moderado de Dinamarca, Y por lo tanto tiene al frente a un liberal que es más bien de derecha y tiene al laborista que sería más bien de izquierda. Yo creo que hoy día el glamour, hoy día el fuego, la temperatura, desgraciadamente para mi gusto, pero es la verdad, no están los partidos de centro. La electricidad, la pasión está en los extremos. Y me llama la atención que esta serie reivindica para una cierta épica, una cierta pasión desde el centro. Eso me llama la atención, digamos, ¿no? Esta es una mujer que le toca hacer un gobierno de alianza, que le toca su partido era un partido que estaba en combinación, estaba en un gobierno de coalición con los liberales. Esa coalición al comienzo de la serie se desarma a raíz de algunas declaraciones poco afortunadas del primer ministro, y primer ministro que a su vez está muy presionado por un tema de que su mujer está completamente descompensada y tiene una crisis nerviosa, en fin. Ya. Pero a ver, es raro que se nos ocurra una serie que reivindica la épica política desde el centro y no desde los extremos. Esa es una observación general. ¿Cuál es el otro motor de la serie? El otro motor de la serie es la relación que tiene la primer ministro, que es esta dirigente del Partido Moderado, con un asesor suyo, que es un hombre seductor, guapo, macho alfa, si tú quieres, y ella es una mujer que está casada, es una mujer que tiene un buen matrimonio, pero donde el pacto que tiene con su marido, digamos, de me voy a dedicar a la política por un tiempo y después te voy a dar un tiempo a ti para que te dediques a lo que más te gusta, en fin, es un equilibrio, como todos los equilibrios humanos, un equilibrio frágil. Entonces, esta mujer tiene una relación con este asesor que no dista mucho de ser una relación de infidelidad, para nada, no, es una relación política, pero sí una relación que en algún momento pasa por la complicidad, por cierta seducción, por cierta cercanía. Con el transcurrir de la serie, el matrimonio de la primer ministro se va a ir, no sé si cayendo, pero agrietando, y ese es otro foco que tiene la serie. Y el tercer foco que tiene es la difícil relación que hay desde el poder con quienes son tus aliados. Tus aliados son en verdad no son aliados tuyos, son aliados del poder. Van a ser aliados, que van a ser leales a ti en la medida que tengas poder. El día que te dejen, que te vean sin poder, lo más probable es que te traicionen. Y ahí hay un dilema, hay un drama, hay un desgarro, digamos, que es muy propio de la actividad política, por lo demás. La serie está muy bien hecha. Borgen remite esta palabra, remite a un castillo en Dinamarca, un castillo en Dinamarca donde funcionan no solamente ahí los gabinetes del primer ministro, sino que también ahí funciona el Parlamento y funciona incluso la Corte Suprema de Justicia, de suerte que es el lugar desde el cual se maneja el poder en Dinamarca.
Entiendo que, perdona, Héctor, es muy sofisticada el tipo de discusiones que se dan.
Claro, es más sofisticado que en las series americanas. Y en ese sentido vale la pena. Ahora, si tú me preguntas, ¿tiene eso que ver con es posible leerlo en clave de política chilena? A mí me cuesta un poco. A mí me cuesta un poco no solamente porque el sistema político chileno es presidencial y acá es todo lo contrario, es un sistema parlamentario, sino que me cuesta verlo porque definitivamente la política en los países latinos es distinta a la política en los países sajones. A ver, para mi gusto, yo recuerdo haber visto una película que puede ser de los años 60, en todo caso, de Francesco Rosi, que se llamaba Manos sobre la ciudad, que era un caso de corrupción que afectaba a un alcalde democristiano en Italia, en la Italia del milagro económico. Yo vi en esa película, me quedaron grabados para siempre ciertos ritos, ciertas prácticas que son las nuestras. ¿Por dónde atraviesa la política en Chile? La política atraviesa primero por la gracia de Estado que tiene el poder y el presidente de la República, sobre todo, pero también sus ministros. Atraviesa por el manejo de las asambleas, atraviesa por los gestos públicos que tú hagas en esas asambleas, gestos que pueden ser sutiles, pero hay que tener capacidad de leerlos, digamos, por los abrazos, por cómo llegas, con quién te vas, en fin. En ese sentido, yo creo que Manos sobre la ciudad de Francesco Rosi, para mí es como, a ver, es como un tratado de lo que es la política, la práctica de la política en naciones latinas. Claro, en el caso, estamos muy lejos de tener los estándares daneses, estándares norteamericanos. A mí personalmente House Car me pareció demasiado obvia, demasiado, este recurso que tenía, digamos, de decir ahora le voy a mentir al presidente o ahora le voy a mentir a tal político, me parecía como demasiado obvio. House of Cards original, la versión inglesa, era mucho más medida en ese plano, mucho más medida. La norteamericana no era igual, claro, sí.
Pero la que estás comentando es mucho más sofisticada.
Mucho más sofisticada, no, mucho más sofisticada. Mucho más sofisticada, pero es bien peliculera también. Es bien peliculera en el sentido de mezclar mucho vida personal con vida privada con vida pública.
Tensión erótica.
¿No? Exacto, mucho de eso.
No es malo esto, ¿eh?
No es malo, pero no es una de las claves que te permita desentrañar el sentido de la política. No,
para nada.
No, para nada. No.
Para nada.
En fin, eso es lo que tenía que decir sobre esta serie danesa que se titula, como he dicho, Borgen, y cuyas tres primeras temporadas están en Netflix. Vale la pena echarle un vistazo. La parte de la crítica internacional ha quemado sus naves frente a esta película, consideran que es extraordinaria. Yo creo que está bien. Tiene lo que tienen las series que terminan rizando el rizo. Tiene lo que tienen las series, digamos, en el sentido de que las primeras temporadas son mejores que las temporadas posteriores. Tiene lo que tienen las series que de repente, se repiten mucho, ¿no? Se repiten mucho. Y esta serie es creada por un guionista que tiene un hombre que tiene mucho prestigio, que es Adam Price. Y como digo, después de 7 años de silencio prácticamente, volverá el año, no el año próximo, sino el año 22, cuando veamos la cuarta temporada.
Oye, Héctor, creo que eso que tú dices de la serie ya se ha transformado definitivamente como en el formato de la serie, el hacerla por un público distraído.
Claro.
O público hay que contarle muchas veces la misma historia porque se lo olvida, se pierde, que es un poco lo que pasó con los bestsellers cuando están mal hechos, digamos.
Claro, porque además mucha gente se sube a la micro, digamos, cuando llevamos la mitad del viaje, entonces hay que A ver, hay que hacer en la serie varias instancias de recapitulación, por decirlo así.
Sí. Yo quería contarte una cosa para pasar a otro tema. Dos iniciativas, antes de hablar del libro.
Ya.
Pero iniciativas vinculadas. Una que se llama Cien de Chile, de París.cl, que se la han jugado por apostar, en el caso de lo que a mí compete, por 12 editoriales chilenas y más de 100 títulos, editoriales entre las que está, por supuesto, Edición UDP, está Laurel, Weathers, Alquimia, Ocho Libros, La Pollera, Montacerdo, o sea, se lo están jugando, no las he mencionado todas, pero varias, se están jugando por editoriales, llamémoslo así, algunas como las universitarias, quizás con mayor estabilidad.
Con más espaldas.
Más espaldas y otras con menos, pero me parece muy interesante para acercarse al público el gesto de París, primero que nada, y el gesto de la editorial es de converger. Hoy día no es fácil comprar el libro.
No.
Y sobre todo los libros de muchas, digamos así, sellos que no circulan tan fácilmente.
Claro, que tienen problemas en los canales de distribución.
O con las librerías, digámoslo así, en el sentido que las librerías están a medio cerrar y como están con problemas económicos tienden a preferir los libros más vendedores que de las transnacionales. Y aquí me parece interesante porque es una jugada por el producto chileno y de alguna manera con todas las características que esto conlleva, más artesanal, pequeñas ediciones. Creo que puede ser interesante juntar esos públicos de todas maneras.
Matías, ¿y en qué se va a traducir la iniciativa? ¿En que París va a tener un catálogo más amplio?
Claro, en París.cl tú te metes y encuentras 100 libros nacionales.
Ah, ya.
De estas editoriales.
Ya.
Se ha hecho una curatoría, digámoslo así, una selección. Entonces tú te puedes acercar y, cuestión que antes no se podía, y en Almacenes París comprar libros de estas editoriales. Lo cual no deja de ser algo importante. Yo sé que el retail ya está empezando a echar al mundo cultural, al mundo de los libros, pero todavía se había quedado, digamos, así, lo más convencional. Este es una jugada, yo creo, especial, que además que va a ser un apoyo, sin duda, para las editoriales chicas que necesitan vender y que han estado por la pandemia paralizadas.
Están un poco con el agua al cuello.
Sí, absolutamente. Bueno, quería comentarte eso y por otra parte una cosa un poco más personal antes de entrar al libro, que mira, yo con la Sabine Drysdale y Daniel Rosa hacemos una publicación que se llama Un Año, que es como una especie de anuario bien delirante, como que junta algo así que me gustaría pensar que es como el inconsciente colectivo de lo que pasa en este año, y no pudimos hacer el 2019, entonces hicimos un 2020 que lo estamos vendiendo en estos momentos, que se llama Dos Años, y junta llamémoslo así, lo que ha pasado a nuestro entender y algunos textos que han sido importantes. Ponte tú el texto de la Lucio Portot sobre el estallido social, no sé, a mí me pareció algo importante. Hay una entrevista al DJ Tom Hart, no sé, hay textos de la Natalia Babarovich, de Roberto Merino, habla de la Francisca Ninat, está una crónica sobre los funerales narcos por dentro, o sea, con el protagonista, que está hecho por Juan Carreño.
Ah, qué bueno.
Mira, hay textos sobre el Lomit después de la pandemia, que la Claudia Oroso. Yo creo que junta varios nombres de la cultura nuevos, muchos y otros consagrados, y trata de dejar una huella un poco de lo que han sido este tiempo bastante desquiciado.
Bien distorsionado este tiempo, voy,
Sí, pues, y que quede una huella desde el punto de vista cultural, o sea, que no es una revista convencional para nada, una revista donde hay mayor espacio para la poesía, para las artes visuales, para la expresividad, por supuesto hay ensayo, hay una mirada al pasado. Estamos haciendo una preventa, solo son 300 ejemplares, y las personas interesadas pueden escribir al mail leermirar@gmail.com. Es un producto de colección. Tú tuviste el primer número, Héctor, y espero que algunas personas o algunos de los interesados nos apoyen en esta segunda.
No, lo maravilloso de esa publicación es que tiene una pauta extremadamente libre, y eso es lo que uno agradece, y una pauta que estando a ver, de alguna u otra manera tocada por la contingencia, no se desgasta ni se congela en la pura contingencia. Eso es lo maravilloso que tiene. Ya, viene, 2 años.
2 años. Viene ahí, ponte tú, para los fanáticos, un texto de la Isabel Benque sobre los picaflores y nuestro amigo Fernando Claro
ya
hace, despliega un catálogo con sus fotos a picaflores también. O
sea, él es un gran ornitólogo. Fernando,
sí,
es un gran ornitólogo.
Entonces nos interesa mezclar desde los pájaros a la política, a la pintura, todo eso.
Qué bien. Qué bien.
Mira, estoy muy enganchado con 2 libros que me gustaría comentártelo. Uno es una novela de Mercedes Jalfón, se llama Diario Pinchado, es una autora argentina. Es una novela de amor que trata de una de ellas, fundamentalmente autobiográfica, que trata de un viaje que se pega a encontrarse con un amigo en Berlín, a tener una estadía en Berlín, y fracasa el viaje. Y hace un diario de lo que es este fracaso, un libro triste, a la vez risueño, donde se tiene la gracia espectacular de reírse de ella misma, de mirar la realidad alemana contemporánea, actual, con mucha perspectiva. Realmente Mercedes Jalfón, yo creo que uno de los nuevos talentos narrativos latinoamericanos, es muy joven, sacó antes un libro que se llama El trabajo de los ojos, que fue publicado aquí en Chile por la editorial Lecturas. Este libro también va a ser publicado y opera como algo así como un diario de etnografía, ponte tú, de lo que es el Berlín contemporáneo, esto mezclado con mi historia de amor, de pena. Mira, a mí me agarró y no pude parar de leerlo. Debo reconocer.
Ah, pero qué bien. Oye, desde luego este es un viaje que ella hace a Berlín pensando que va a vivir una gran historia de amor, ¿o no?
Claro.
Yeah.
Y se encuentra.
Yeah.
En ese sentido, mira, por ahí pillé un Alan Pauls, un lector más o menos exigente, y bueno, dice por ahí, crónica a la vez triste y risueña.
De
graba a su víctima y al mismo tiempo la redime transformándola en eso que siempre fue, una outsider, una anti-etnógrafa. Yo creo que es una muy buena definición y lo recomiendo por es un libro, llamémoslo así, entretenido, sentimental y inteligente.
Ya.
Por otra parte,
oye, antes que pase a eso, es que quiero contarte que el fin de semana estuve releyendo, no me acuerdo qué crónica, una crónica de Christopher Domínguez Michael, de, me parece que era donde hablaba de una novela de una argentina cuyo apellido es Gainza, ¿puede ser? ¿Puede ser Beatriz Gainza?
No, se llama El libro del nervio óptico.
Ese.
Es muy bueno.
Ya, bueno, es que ahí Christopher Domínguez dice que tiene la sospecha de que es en Argentina donde en este momento se está escribiendo la mejor novela latinoamericana.
Es que yo tengo también la misma sospecha porque no puede ser que hayan, o sea, no puede ser para bien, o sea, sí puede ser. Hay una escalada de 6 o 7 escritoras, solo para mencionar mujeres, entre... partiendo por la Mariana Enrique, la Leila Guerreiro, la María Gainza, la Mercedes Jalfón, la Beatriz Arlo, está, digamos, María Moreno, solo para mencionar 6 mujeres,
claro,
ahí a la pasada.
Claro, que son.
El nuevo libro de Alan Pauls. O sea, está vivo Aira, a uno le gusta o no le gusta, pero encuentra.
Sí, no, una trinchera con esa vitalidad es difícil que la tenga otra literatura latinoamericana, al menos, ¿no?
Absolutamente. Además, tienen ideas de lo que es la literatura. No solo escriben, sino que tienen poéticas, podría decir uno. Hay escritores de índole realista, ponte tú. Yo recomiendo, no sé, la novela Rabia, Sergio Vicio, ponte tú, una novela realista, calentona, no sé. Y hay otros que son experimentales, otros que practican autoficciones.
Me tincó mucho a mí el nervio óptico, que una novela que ya tiene sus años, yo creo.
Sí, tiene sus años y es una novela de una, llamémoslo así, María Gainza, es una crítica de arte. Entonces,
claro,
a partir de ahí constituye una novela muy inteligente, muy, muy inteligente, muy bien escrita, está publicado ahora en Anagrama, y lo curioso es que todas estas escritoras argentinas han aparecido en estas editoriales chicas.
Claro. Bueno, de hecho esta niña Gainza aparece en una editorial chilena, oye.
Sí, el Laurel.
El Laurel. Mira qué notable, ¿no? Y ahora ya está en Anagrama, dices tú.
Por supuesto, y yo creo que está pasando lo mismo también ahí con o sea, ese cruce, y por eso es bueno también los almacenes París, entre encontrar un libro que lo publica Montacerdo, UDP, o sea, muchos de los libros que me ha tocado a mí publicar están, no sé, hoy día en España también, por distintas razones, desde la Leila Guerreiro hasta la Susan Sontag, hay un tráfico ahí, Latinoamérica es un laboratorio para los españoles, digámoslo así.
De acuerdo.
Puntualmente yo creo que Argentina y algunas editoriales, Laurel ha tenido varios aciertos en ese sentido que han trascendido. La editorial Laurel que dirige la Andrea Paleta ha tenido varios aciertos en ese sentido. Ha trascendido y ya hemos
partido de ella. Oye, tú querías también hablar de un ensayo, entiendo, ¿no?
Sí, Héctor, quiero, más que puntualmente un ensayo, quiero poner en circulación a un escritor que quizás muchos conocen, pero él se llama Franco Bifo Velarde. Berardi es un filósofo y un activista italiano, tipo de los años que nació en el año 50, como vinculado a mayo del 68, o cerca de Guattari. Bueno, hoy día es una lectura muy, muy recurrente. Ha escrito sobre el cyberpunk, un tipo que está en la punta, llamémoslo así, del ensayo y la discusión sobre la comunicación o en el capitalismo postindustrial. Por supuesto, una persona, en este caso, que tiene una mirada muy crítica a todo lo que está pasando. Él perteneció a digamos así, a movimiento autonomista y todo. Y yo quiero hablar de un libro de él que se llama Futurabilidad, debido a que el futuro parece ser uno de los grandes temores. Y este tipo, si bien desde su perspectiva, ciertamente ligada a un comunismo como el de Cise, que ese comunismo es raro, da una mirada a lo que él considera que va a ser, llamémoslo así, los próximos años, desde los aspectos financieros hasta las facultades de las universidades, cómo el código capitalista se van a ir moviendo, y de alguna manera una reflexión muy inteligente, escrita con claridad, a diferencia de muchos de estos señores, sobre las supersticiones que están circulando, la impotencia que sentimos ante muchas cosas. Es un libro contingente, podríamos decir, filosofía contingente, bien escrita, con la que uno discute, sin duda, un escritor para discutir, pero también con buena prosa. Eso lo rescato.
Ya.
O sea, se deja leer.
¿Está editado por quién, oye?
Está editado por Caja Negra. Tiene dos libros circulando, uno que se llama Futurabilidad y otro que se llama Fenomenología del Fin. Mucha gente está metido en este tema de si tenemos o no tenemos futuro. Bueno, la verdad es que como sabemos, en la historia, cada cierto tiempo hay periodos donde los seres humanos se preguntan si tienen o no tienen futuro, y después sí, sigue continuando la historia. Sí, o sea, claro.
En cierto modo, se diría que estamos viviendo un cierto milenarismo atrasado, ¿no?
Exacto, sí. Un cambio de siglo atrasado, puede ser. Sí. Bueno, los siglos nunca han cambiado el año estipulado.
¿También? Claro. Ya, qué bien, Matías, qué bien, porque creo que se nos ha ido el tiempo. De suerte que quiero agradecer el contacto que has tenido en esta oportunidad con Terapia Chilense. Muchísimas gracias, Matías Rivas, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a ti, Héctor.
Yo los invito a permanecer, a seguir en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre con el vistazo final a los mercados de la semana y, bueno, el clásico de Radio Duna, que es Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Como siempre lo hacemos, esperamos que tengan un buen fin de semana. Ya tenemos mayores niveles de libertad, de movilidad, y solo me resta decirle que, a ver, que descansen, que la pasen bien, que lean, que vean películas, y nos encontramos la próxima semana aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.